El personaje de la semana.
Hola y bienvenidos a El personaje de la semana. En esta ocasión tenemos con nosotros a Natividad Fernández Sola, profesora titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales. También ha sido profesora invitada de l'Université de Sciences Sociales en el Instituto de Études Politiques de la Universidad de Toulouse. Ha sido autora y coordinadora de varias publicaciones sobre la Unión Europea y es la investigadora principal del Grupo CEIS de Estudios Europeos e Internacionales. Fernández ha venido esta semana con motivo del Día de la Unión Europea, que se celebró el pasado 9 de mayo en el 66 aniversario de la declaración Schuman.
Buenos días y muchas gracias por venir.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
En primer lugar, la Unión Europea surgió en un contexto y con unos fines concretos. ¿Cómo se ha adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad europea actual?
Bueno, la Unión Europea es una construcción precisamente desde su inicio pensada para estar evolucionando de manera permanente. De hecho, el lema que se adoptó hace unos años era una unión cada vez más estrecha. Luego se supone que precisamente por su propio tratado constitutivo se va adaptando. Dicho esto, que es la teoría, en la práctica todas las organizaciones sociales, como todas las normas, van siempre un pasito por detrás de la realidad social. Entonces yo creo que desde su creación hasta hoy los cambios han sido muchos, desde los cambios de la ampliación por el número de estados de 6 a 28, las adaptaciones institucionales, los cambios en las políticas, las ampliaciones de políticas que no existían, como por ejemplo la medioambiental o la protección de los consumidores. Entonces, adaptaciones ha habido muchas.
¿Qué aspectos de la organización quedan por desarrollar o mejorar?
Pues depende a quién le preguntemos, pero desde luego si lo que se busca es efectivamente alcanzar una unión política, que aparentemente ese sería el objetivo final, quedarían por desarrollar temas que son medulares para que esa unión política sea un hecho. Y entre otros estaría la política fiscal. Hemos visto estos días, casi todos los días estamos viendo pues escándalos de lavado, de blanqueo de dinero, de personas que tienen fondos evitando fiscalidades, etcétera, etcétera. Eso requiere una unión fiscal europea, por ejemplo. Otro punto sería probablemente una política industrial como tal. La política industrial, pues sí, todo el mundo ha oído hablar de la Unión Europea y la política agrícola, pero ¿y dónde está la política industrial? Entonces, bueno, yo creo que esa es otra pata que falta. Y otra pata que a mi juicio también es necesaria es la política de defensa, aunque en algunos ámbitos resulte impopular, pero si queremos ser verdaderamente autónomos, tenemos que tener una política de defensa.
¿A qué cree que se debe que estas políticas no se hayan desarrollado aún?
Pues yo creo que cada una tiene sus propias especificidades. La política de defensa, por ejemplo, yo creo que no se ha desarrollado porque hay ciertos recelos por parte de los Estados miembros y sobre todo porque algunos consideran que la defensa no la debe de gestionar la Unión Europea, sino que debe estar en manos de la OTAN. Otros, por el contrario, consideran que Europa debe tener su defensa propia sin depender de la OTAN. Entonces esa discrepancia es una discrepancia esencial para ir más adelante o no ir más. Los nuevos estados incorporados a la Unión Europea son más de la segunda tendencia, de tenemos que estar con la OTAN y no hacer nuestra propia defensa. Entonces eso es una dificultad. La política fiscal, pues porque no se ha hecho, está muy claro, pues porque hay a quien no le interesa hacer una política fiscal. Pero al común de los ciudadanos creo que sí que nos interesaría y nos interesaría bastante. Se evitarían muchas defraudaciones al hilo de la libertad de movimientos de capitales y otros asuntos parecidos. Y la política industrial, pues la verdad es que es una especie de dejación. La Unión Europea considera que no tiene competencias suficientes para ello. Los Estados miembros tampoco. Hay una indefinición de quién debe actuar para tener una verdadera política industrial y en consecuencia las industrias de terceros países, léase China o cualquier otro, pues en estos momentos puede que sean más fuertes que algunas de la Unión Europea. Y deberíamos de potenciarlo más porque la agricultura finalmente no proporciona el valor añadido que proporciona la industria.
El próximo 23 de junio el Reino Unido votará en referéndum sobre su permanencia o no en la Unión. ¿Qué consecuencias puede acarrear a la Comunidad Europea?
El resultado de la votación, vamos a ver, en cualquier caso va a tener consecuencias, porque yo creo que es un toque de atención muy fuerte hacia el modelo de Unión Europea y por otro lado, depende del resultado, pues las consecuencias serán unas u otras. Si el Reino Unido permanece, yo creo que habrá un movimiento para intentar aproximarnos o entender las razones del Reino Unido. Si el Reino Unido decide salirse, pues creo que en todas partes se han publicado cuáles pueden ser las consecuencias, consecuencias que van desde el ámbito económico, que probablemente sea el que produce efectos más inmediatos. La City londinense, yo creo que aislada de la Unión Europea y de los socios comunitarios, pues se vería afectada muy negativamente. Pero hace muy poco, esta misma semana, unos expertos de inteligencia británicos decían que también podía acarrear unas consecuencias importantes sobre la seguridad, porque no es lo mismo la seguridad garantizada por todos los miembros de la Unión Europea que tu seguridad interior garantizada únicamente por ti mismo. Por lo tanto, estas personas ponían de relieve la mayor vulnerabilidad ante posibles ataques terroristas del Reino Unido en caso de salir de la Unión Europea. Por otro lado, las posibilidades en un mundo como el actual de vivir aislado de ningún grupo, pues desde el punto de vista económico son bastante limitadas, porque si el Reino Unido no está en la Unión Europea, ¿dónde va a estar? Aisladamente como Reino Unido, en los tiempos del Imperio Británico pasaron ya. Entonces, a mí me parece que es como una especie de viaje a ninguna parte. Pero el Reino Unido es el Reino Unido y hay otros que también parece que amenazan siempre con referéndum para salir, para modificar las condiciones. Y eso es simplemente reflejo de un momento de crisis que atraviesa la Unión Europea.
Con lo acontecido recientemente, ¿podría haberse suspendido el Tratado Schengen por motivos de seguridad de los países miembros ante la actual amenaza terrorista?
Sí, sería posible una suspensión, sí, siempre y cuando sea temporal, proporcional y motivada. Efectivamente por esa, o sea, las medidas que se adoptaran que directamente tuvieran relación con una amenaza terrorista. Entonces sí, pero más que eso, que cerrar el espacio Schengen quiere decir que es una actuación reactiva una vez que un atentado se ha cometido, creo que es preferible mantener el espacio Schengen abierto y en funcionamiento e incrementar sensiblemente las medidas de prevención de ese tipo de ataques. No es cerrar las fronteras, lo que tenemos que hacer es comunicar y realizar una mayor cooperación policial entre los estados en todo momento, no solamente cuando se produce un ataque terrorista. Eso evitaría probablemente que, aun con fronteras abiertas, el atentado terrorista tuviera lugar. Dicho esto, cometer un atentado terrorista es muy sencillo, prevenirlo es bastante menos.
¿Cuáles pueden ser los efectos si finalmente se firma el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos?
Uy, esta pregunta me gustaría que hubiera al menos otra persona para responderla, porque en la Unión Europea en estos momentos hay dos posiciones, blanco y negro, no hay posición intermedia. Entonces es o sí porque es nuestra salvación o no porque es el final de la autonomía de la Unión Europea. Yo particularmente creo que son unas negociaciones que, aparte de que lleven desde el año 2013, en términos históricos resultan precipitadas. Vamos a terminar corriendo porque termina la presidencia de Obama, vamos a terminar corriendo porque el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea. No me parece que sea un buen argumento ni una buena manera de negociar. Pero por otro lado, creo que no ha habido tampoco una discusión pausada y objetiva de las consecuencias del TTIP. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que Estados Unidos tiene mucho más calculado el efecto que puede producir a medio plazo que lo que lo tiene calculado la Unión Europea. En realidad, firmarlo, pero esto es una opinión personal y ya digo que hay opiniones que dicen todo lo contrario, yo creo que firmarlo supondría una limitación a la autonomía y a la independencia de la Unión Europea para regular sus propias normas de competencia. En el sentido de que, hasta lo que sabemos de lo negociado por el momento, haríamos una foto fija de la situación actual de las normas reguladoras de competencia y de libre cambio, pero las posteriores normas sobre libre competencia que tuvieran que adoptarse se adoptarían conjuntamente con Estados Unidos, por lo cual ahí acaba la autonomía de la Unión Europea. Y luego, qué duda cabe, que el libre mercado, vamos, tanto la Unión Europea como Estados Unidos somos fieles seguidores del libre mercado y de la libre circulación. Pero, sin embargo, la competencia está mucho más protegida en la Unión Europea, mucho más protegida la libre competencia. Es decir, que no haya protección para que se lleve a cabo la libre competencia. Mientras que en Estados Unidos tienen más peso las multinacionales o los grandes oligopolios. Y en ese sentido nuestra situación y nuestra estructura económica es distinta. Ellos temen por un incremento del desempleo en Estados Unidos y nosotros tememos también por un incremento del desempleo en la Unión Europea, teniendo en cuenta que el suyo es prácticamente cero y el nuestro en algunos países alcanza los dos dígitos.
¿Cree que se está tomando la senda correcta con el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía para poner solución a la crisis de los refugiados?
Pues esto es como la pregunta del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay equipo A y equipo B y no hay muchas aproximaciones entre ellos. Yo personalmente creo que no, creo que es un error, vamos, como lo he publicado ya en prensa y demás, no es ningún secreto, creo que es un error. Creo que es un error, primero, porque Turquía no hace la más mínima demostración de aproximarse a nada que sean los valores europeos. En segundo lugar, porque estamos hablando del trato que se da a seres humanos, no estamos hablando de mercancías. Y yo creo que no queda garantizado para nada el trato humano a las personas mandándolas a Turquía. No, yo no entiendo que sea un país seguro a esos efectos. En tercer lugar, porque los países de la Unión Europea tenemos unas obligaciones internacionales de aceptar refugiados, de acoger refugiados en virtud del Estatuto Internacional del Refugiado. No es una norma comunitaria, es por un compromiso internacional adoptado ya en los años 50. Entonces, no se pueden desconocer esas obligaciones. Y, por otro lado, muchos países que hoy somos miembros de la Unión Europea, en momentos precedentes hemos tenido que emigrar a países terceros. Simplemente creo que deberíamos de, por un momento, colocarnos en el lugar del otro y verificar cuál es la situación, si ante una población que huye de manera masiva de su país, en vez de encontrarse unas puertas abiertas, como por ejemplo nos encontramos los españoles en determinado momento histórico, en otros países te encuentras una puerta cerrada y encima una patada hacia otro país al que no deseas ir. Entonces, a mí me parece que es una equivocación.
Ya por último, ¿hacia dónde considera que el proyecto europeo debe encaminarse en un futuro próximo?
Pues un momento que sacó la bola de cristal. Vamos a ver, es un tópico decir que la solución de la Unión Europea es más unión. Incluso en los últimos meses ha habido quien ha publicado que más unión no puede ser, que el futuro de la Unión Europea pasaría por deshacer parte de lo hecho, desandar parte de lo andado, recuperar determinadas competencias los Estados, federalizar un poco más la Unión Europea y que los Estados tuvieran más autonomía o menos dependencia respecto de Bruselas. Sinceramente, yo creo que eso acabaría destruyendo a la Unión Europea y que debemos de darnos cuenta que el sentido hoy de la Unión Europea en el siglo XXI, cuando se creó, era uno y tenía unos objetivos y hoy en el siglo XXI tiene otro objetivo. Y ese objetivo es permitir que los Estados miembros puedan desenvolverse de una manera adecuada en un entorno que es mundial y donde somos excesivamente pequeños para funcionar aisladamente. Si tomamos los tres mayores países de la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Francia, cualquiera de ellos es más pequeño que una gran provincia de China. Con eso deberíamos de hacernos una idea de en qué magnitudes estamos jugando y cómo nosotros, por muy fuertes, poderosos, inteligentes, brillantes y tecnocráticos y tecnológicos y todo lo que queramos ser, no podemos competir aisladamente.
Vale, pues muchísimas gracias por venir al programa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por hoy. No olvidéis que volvemos la semana que viene y que podéis seguirnos a través de nuestro Twitter, @elpersonaje_UZ.